¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Fútbol Infinito, sin Liga Premier, entre medio de esta jornada de Champions, la 1 y 2, antes de la fecha FIFA, presentada como siempre por Betcris. Jaime, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Más allá del tema de la Liga Premier, que lo conocíamos, digamos, antes de que arranque la jornada, o al menos a la mañana del viernes ya sabíamos que no iba a haber Liga Premier, me ha parecido, en términos generales, una jornada tremendamente extraña, porque sí, faltaba una liga, es cierto, pero yo no recordaba una rotación masiva por toda Europa de los equipos, no solo Champions, sino los que están metidos en las otras competencias europeas también. Me puse a hacer un recuento y el único equipo que básicamente mantuvo su once, al menos de las cinco grandes ligas europeas, fue el Leipzig, que venía de ser goleado y que venía de nombrar a Marco Rose como su nuevo entrenador. Todo el resto, equipos completamente B.
Sí. Bueno, la urgencia del Leipzig hizo que el equipo tuviera que reaccionar y de hecho lo hizo. Así que ese es uno de los puntos. Más allá de la suspensión del fútbol, de la jornada del fútbol inglés, que probablemente pueda llegar a tener una siguiente suspensión porque los funerales de la reina Isabel II van a ser el próximo fin de semana en Londres, con lo cual, si bien es cierto, ya están pensando que pasaría ese periodo. Primero, hay un par de cosas que ni el gobierno inglés ni la Casa Real forzaron a la Premier a suspender su jornada. Fue una decisión de la Premier que no tenían por qué, o sea, a tomarla. De hecho, se piensa que la semana que viene, con la policía cuidando la parte del funeral que será pública, que ahí sí ya en Londres, por ejemplo, sería más complicado por la seguridad que los clubes requieren para los partidos poder jugar la jornada. Y eso es lo que se va a determinar durante la semana. Pero que otros deportes sí han seguido adelante con sus actividades, algunos que, por ejemplo, cancelaron la jornada del viernes, pero que la pasaron para el domingo. En fin, situaciones que se pudieron acomodar y que hubo algunos críticos que cargaron sobre la liga por la decisión esta de no jugar este fin de semana.
Hay varios puntos ahí. El primero es que la Premier League es la liga inglesa y el Reino Unido es una monarquía y ha fallecido su monarca. Y que a los únicos que les debería importar o tienen derecho a opinar si les parece bien si la liga se suspende o no se suspende es a los británicos. Y me llama la atención un poco todo lo que se habla alrededor del mundo de si se debía jugar o no se debía jugar, cuando la liga es de ellos, nosotros la
Esto es de
disfrutamos
los
perfecto.
británicos, te estoy
No,
hablando.
yo sé, no.
Gary Neville salió diciendo que el fútbol debió haber jugado, que no debió haber parado.
Sí, no, no,
Es
y no, no.
británico hasta donde yo sé, ¿eh?
No, 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 no lo digo, no lo digo por ti, lo digo un poco la banda sonora mundial. Perdón, es una liga maravillosa, nos gusta a todos, pero la liga es de ellos. La liga es
Sin duda.
de los británicos. Y el segundo punto, y aquí es donde ya es más especulación, porque todo es un poco qué llevó a la liga a que se postergue, a que se suspenda, y era un poco no sé si una sensación de no poder saber cuál iba a ser la reacción en los estadios a los tributos. Y eso es algo
Pero
que...
eso es absurdo, Jaime, porque cuando se murió el que era el príncipe consorte o rey,
Sí.
Felipe, el marido de la reina,
Philip. Philip.
sí, Felipe, lo que
Philip.
sea.
No caí en eso de traducir los nombres.
Bueno, perfecto, está bien. Cuando se falleció el señor, en 2021, las manifestaciones de respeto, recuerdo ese silencio sepulcral, respetuoso, que se hizo en cada uno de los estadios, que creo que se hizo en dos fines de semana seguidos, porque se tenía que hacer en todos los escenarios, porque cada uno de los equipos tenía que brindarle ese tributo. Y se hizo, y se cumplió, y no hubo ninguna clase de desborde. Me dirás, bueno, la reina por ahí despertó otro tipo de pasiones, pero por lo que se ha visto, las pasiones que ha despertado fueron muy positivas, ¿no? O sea, hay una sensación de respeto y de dolor auténtico, ante lo cual me parece que pensar que la gente le iba a poder faltar el respeto por el fútbol, me
Sí, no,
parece.
yo concuerdo contigo y sin desviarnos del tema del fútbol, pues debe ser una de las figuras más respetadas a nivel mundial. Por cómo se posicionó, por cómo lideró, por cómo intervino, yo creo que es una de las figuras, o fue una de las figuras más respetadas a nivel mundial. Cuando uno habla de los grandes líderes del siglo XX, ella está ahí y desafortunadamente, en un periodo de que fue 15 días, quizás los dos últimos líderes del siglo XX, la reina Isabel II y Mijaíl Gorbachov, nos han dejado, me parece, ¿no? Tú viviste mucho más de cerca que yo.
Pero no me quiero meter en este tema
Ok.
de quién manda, si manda el primer ministro o manda la reina, porque primero no soy británico y segundo no tengo ningún tipo de competencia en la materia. Creo que ha sido una figura simbólica por la cual pasaron muchos primeros ministros, pasaron muchas situaciones difíciles, pasó la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. No estaba su padre en la Segunda Guerra Mundial, perdón. Entonces,
Ella es 52, creo, poquito después.
52, correcto, correcto. Estaba su padre todavía. Y bueno, me da la sensación allí que los de afuera somos totalmente de palo, pero creo que, a ver, cualquier escenario es posible. Si ellos dicen, por 10 días no va a haber fútbol, el calendario que va a pasar se va a tener que acomodar al final de la temporada. Y esto es lo que va a suceder. La consecuencia es que no haya fútbol este fin de semana, obviamente, y el próximo quizá. Y que después, al final de la temporada, o se está especulando que cuando se jueguen las semifinales de la Copa de la Liga, por ejemplo, que parte de esas fechas se empiecen a jugar allí, pero siendo dos realmente, Jaime, otra vez nos podemos empezar a quedar con un campeonato muy asimétrico, muy complicado, muy difícil de entender. Entonces, quizá se tire para más adelante, para el mes de mayo, esto, o para cuando se pueda encontrar una fecha y así aliviar toda esta
Sí,
situación.
lo que también creo, y un poco nos hemos quedado todos con lo apretado que está el calendario, pero el calendario está tan apretado de aquí al Mundial. Pero después del Mundial, es decir, después de diciembre, hay varios lugares donde se pueden remontar. No sé si los 20 partidos de estas dos jornadas en un mismo fin de semana, porque por ahí hay alguien, como dices tú, jugando semifinal de Copa o alguien metido en Europa League o algo así, pero realmente hay muchos huecos de enero a mayo, donde se puede remontar estas fechas de la Premier. Y como lo decía Vizca, esto es una decisión de la Premier, no es una imposición del gobierno británico o de la Casa Real. perdón. Por ende, todo apunta a que Liverpool Ajax, Rangers Napoli, Manchester City Borussia Dortmund y Chelsea Salzburgo van a jugarse sin menor problema
Totalmente.
en el día en los
Martes,
días de Champions. Sí,
miércoles.
estoy pensando, claro, el único que juega local de la otra copa es el Arsenal, porque el United y el West Ham juegan de visitantes.
Sí, United ya ha confirmado su desplazamiento, incluso para los hinchas también, que habían comprado sus paquetes de entradas. O sea que esto, ya de hecho, el mismo día que fallece la reina, se juega al fútbol, que es el jueves. Así
Sí,
que esa es un poco la situación.
lo que fue un poco emotivo, a mí sobre todo, es cuando el Arsenal en Zúrich hace el minuto de silencio en el medio tiempo, ¿no? Porque esta noticia se confirma cuando el Arsenal ya estaba jugando su partido, antes de que juegue el West Ham y que juegue el United, pero el Arsenal hace el minuto de silencio al medio tiempo porque, bueno, la noticia se da en el transcurso del partido.
Sí, en efecto. Y se dice también que la reina era simpatizante del Arsenal, así que eso es lo que se dice, no lo sabremos.
Bueno, dicen que es el único equipo al que ella recibió, digamos, como una invitación, aquel Arsenal de los Invencibles. Lewis Hamilton también es hincha del Arsenal, por ejemplo. Y el Príncipe William, sí, ¿verdad? Príncipe William, depende, sí, cómo quedaron un poco las terminologías.
Príncipe, sí, sigue
Sí.
siendo príncipe. Ahora es príncipe de Gales.
Ahora es Príncipe de Gales. Bueno, él es de Aston Villa, porque dice que en esa época, cuando él estaba creciendo, es cuando Aston Villa gana la Champions y él se hace fanático del Aston Villa.
Bueno, muy bien. Dicho esto, creo que la noticia más importante que emerge de la Champions, perdón, de la Premier, es el tema de la. En el último contacto que tuvimos después de la Champions, ahí venía la confusión de las palabras, sabíamos que Tuchel no iba a continuar al frente del Chelsea y después se confirmó la llegada de Graham Potter. Se paga una compensación hacia el Brighton de 15 millones, se le hace un contrato de 5 temporadas a este entrenador, que para muchos era candidato a dirigir a la selección inglesa y que, bueno, ahora tendrá la posibilidad de implementar su fútbol distinto en un equipo como el Arsenal, como el Chelsea, perdón, que se veía que estaba procurando un cambio, porque por lo que se intuía había una serie, una forma de desconexión, si se quiere, entre la jefatura del club y un entrenador heredado de la administración anterior.
Creo que, y no sé si ya lo tocamos el otro día en el tema Tuchel, pero esto creo que lo hablamos después, Vizca. ¿Cómo pasó un poquito por abajo del radar la cantidad de gente en cargos futbolísticos, quizás no de muchos reflectores, que salió también del Chelsea? Y eso lo dejó a Tuchel un poco en una isla también. Pero cuando leía esto, y esto lo leí después del programa del otro día, me acordaba mucho de aquella situación en la que cuenta Ferguson cómo el United limpia la cúpula intermedia entre la gestión deportiva y la gestión del club, y cómo eso genera que fracase Moyes y que vengan todos los fracasos posteriores y que apenas el equipo parece estarse estabilizando. Pensaba eso en el Chelsea, ¿no? La salida de esa cúpula intermedia de la gestión futbolística. Cuidado y lo va a dejar a Graham Potter también un poco en una isla, no una isla intencional como me parece la que lo dejan a Tuchel, pero sí en una isla donde Potter va a tener que lidiar con muchas cosas en las que él no tiene una experiencia de gestionar.
Sí, porque salió Petr Cech, salió Marina Granovskaya, que eran los brazos ejecutores en el último tramo, sobre todo de la era de Abramovich. Tuchel siempre manifestó tener una relación muy cordial con Granovskaya y el respaldo de una leyenda como Cech para manejar lo que se intuye, Jaime, un vestuario difícil. Y creo que este es el primer desafío que tendrá Potter de ver cómo se las va a entender con un vestuario. Él controlaba evidentemente el vestuario del Brighton, un vestuario con figuras no del mismo peso, no del mismo relieve, sí jugadores de selección, pero no en un rol preponderante. O sea, yo creo que el Chelsea desde el comienzo de la era de Abramovich estuvo marcado por ese fuerte liderazgo de los John Terry, de los Frank Lampard y sobre todo después de Drogba, figuras heredadas del paso de Mourinho, que era un líder de mano firme. A partir de allí, se hizo difícil controlar ese vestuario y dicen que ese vestuario también se tragó a varios entrenadores. Vamos a ver ahora si este vestuario, que ya prácticamente no tiene, salvo en el caso de Azpilicueta, que hace como una especie de puente entre épocas, no tiene gente de aquellos años. Incluso el vestuario después le da la espalda a uno de esos líderes originales, que era Frank Lampard. Entonces vamos a ver cómo desembarca un entrenador, y perdón por esto, capaz de manejar un proyecto de equipo pequeño ante un proyecto muy grande, y es el proyecto del club que más gastó en la ventana pasada en la Premier.
Ejemplos recientes de éxitos y fracasos de, digamos, de esto, ¿no? A ver, el nombre que se viene a la mente más rápido es el nombre de Julian Nagelsmann, pasando de ser muy exitoso con esos proyectos tipo Brighton, como el Hoffenheim, como el Leipzig al Bayern. Yo no creo que a día de hoy Nagelsmann haya mejorado lo que recibió en el Bayern, el tiempo dirá, pero me parece que no sé si Nagelsmann ha sido capaz de sacarle el máximo potencial a ese equipo. Otro vestuario pesado, porque se ha comido a varios el vestuario del Bayern de Múnich, pero no se me ocurre en Vizca más ejemplos que al menos sigan vigente en esta transición. Porque, a ver, me dirán, de la Lazio al Milan Inzaghi, y yo creo que la Lazio está más cerca del Milan de lo que está el Brighton, del Chelsea o el Leipzig del Bayern, por ejemplo. Vimos cómo le fue a alguien como Ernesto Valverde con el Barcelona. Y Valverde venía de dirigir al Athletic Club, que está ahí en también más cercano al Barça de lo que está el Brighton del Chelsea, por ejemplo, o el Leipzig del Bayern. No sé si tienes algún otro nombre que se te venga así rápido a la mente.
Setién.
Bueno, ese ejemplo ese ejemplo realmente, porque Valverde, digamos, se quedó más cerca del éxito, ¿no?
Valverde controló las fuerzas muy bien.
Sí.
Conocía el club de haber pasado como jugador, manejó fuerzas, hizo pactos de vestuario. Yo creo que también el propio Luis Enrique también le tocó lidiar con eso. Y
Lo que pasa es que Luis
bueno.
Enrique tenía una espalda, porque no, yo no marco en esta transición el paso de Luis Enrique de Luis Enrique al Celta, del Celta al Barça, porque Luis Enrique volvía a casa. Ven,
Es verdad.
volvía él había sido parte de ese toro.
Sí.
Emery al PSG, por ejemplo.
Ahí sí, hay algunas situaciones que sirven como ejemplo. Porque, por ejemplo, de los que pasaron por el Chelsea, le ocurrió a Sarri. Sarri tenía que manejar ese vestuario, no le fue bien. Después podemos encontrar, sí, gente con mucha espalda, Ancelotti. Felipao, que llegó con un mensaje emancipador, casi era el Papa Scolari, y bueno, porque él hacía rezar a los jugadores en la selección brasileña, en Portugal, acá con el rezo lo miraron de costado a algunos y le dijeron, no, acá no rezamos, señor, y bueno, no duró mucho Felipao, y después, bueno, yo creo que en el Chelsea han triunfado los entrenadores más bien pragmáticos. Creo que Tuchel, por una parte, se lleva el respeto del vestuario, porque muchos jugadores van a ponerlo en perspectiva y van a decir, este señor, más allá de cualquier cosa, nos hizo ganar la Champions, el Mundial de Clubes, y no es poca cosa. Entonces, creo que, y el equipo compitió, el equipo no venía bien con Lampard, entonces me parece que tiene que haber un respeto y ahora, bueno, hay una
Sí.
idea futbolística diferente, habrá que ver si esa idea cuaja y habrá que ver la espalda de Potter, que me parece que es un entrenador muy inteligente, que tendrá que encontrar la forma de seducir a este plantel.
Igual yo creo, por ejemplo, que a pesar de que se cambie la dinámica, a veces el éxito hace daño. Y no porque haga daño no vas a ir a ganar los títulos, ¿no? Pero este Chelsea, al final de esa generación de ese vestuario complicado del que hablas, es como que comenzó de nuevo y llegó mucha gente joven. Ahí llega, no necesariamente joven, pero llega Rüdiger, que llega de la Roma, llega Jorginho, llega Kanté, llega Marcos Alonso, aparece Mason Mount, aparece Timo Werner, aparece Kai
James,
Havertz, perdón,
Rhys James,
Reece James. Entonces aparecen muchas.
jugadores de la cantera que también llegan y se
Sí,
asientan.
aparece mucha gente. Que era, digamos, ya no es este un Chelsea lleno de estrellas, ya es un Chelsea que está apostando a futuro. Pero claro, ese equipo que apuesta a futuro de repente te mete una racha de ganarte los títulos más importantes del mundo. Y ya son figuras, ya tienen un peso en el vestuario. Y ahí me
Claro.
parece que es donde otra vez se vuelve un equipo de un vestuario complejo, por el propio éxito de aquellos hombres que estaban. Que llegaron como novatos y que se convirtieron en estandartes.
Exactamente. Hasta ahora uno de los jugadores más rendidores que ha tenido el equipo ha sido Sterling por su poder ofensivo. Creo que el equipo ha extrañado el equilibrio de N'Golo Kanté. Creo que va a seguir jugando con una línea de tres. Así que bueno, esperemos un poco más para ver el debut. Le viene bien, me parece, incluso esto a Potter, para sentarse, para poder trabajar del todo bien. Va a jugar el miércoles contra el Salzburg. Así que un debut interesante en un grupo interesante, donde también está el Milan, donde luego de la pausa de la fecha FIFA, al Chelsea le espera
Crystal Palace.
y doble partido contra el Milan. O sea que ahí hay una situación bastante interesante en ese sentido de calendario. Me hablabas del Palace, sí. Wolves en el medio de los dos partidos frente al Milan. Antes de la fecha FIFA, en el partido supuestamente del fin de semana, sería el Liverpool. O sea que entre medio y después del partido contra el Milan, no tiene ninguno de los Big Six. O sea que tiene allí un poco de aire como para ordenar ideas, evaluar plantel y a partir de ahí arrancar la era Potter, que será muy interesante ver sus teorías, su juego, lo que hemos ponderado en el Brighton en uno de los episodios anteriores, ahora plasmado en un equipo grande.
¿Qué más ha pasado en esta extraña jornada del fútbol europeo?
No le puedo dar ninguna especie de pálpito ni de consejo porque en la combinada de Betcris me he ido 0 de 5, así que
No.
de pálpitos no me pida nada.
A ver, yo a mí no me fue tan mal.
¿No?
No, no me fue tan mal porque
Usted es muy exitoso por eso.
no, no, no. Lo que pasa es que soy como ratonero. Usted apunta a la goleada y yo apunto al 1-0 y esperemos a ver qué tal va. Pero, por ejemplo, acerté la victoria de Leipzig en el debut de Marco Rose frente a su ex equipo, frente al Borussia de Dortmund, que encima lo terminó goleando. Y ahí fue un poco más de experiencia, ¿no? Porque cuando hice el video para la gente de Betcris, dije, técnico que debuta no pierde.
Yo
Y
puse
ahí
empate
apunté.
ahí, vea usted, yo puse empate ahí y no pensé en lo ambicioso, para que usted no me catalogue de ambicioso.
¿Qué más tuve? Y después de. Me falló el Eintracht. No le voy a volver a poner al Eintracht porque le he puesto al Eintracht 3 semanas seguidas y siempre pasó lo contrario a lo que le puse al Eintracht. Así que hasta ahí. Y había puesto ambos anotaron en el Ajax Ereven. Goleó el Ajax, ahí no acerté. Y estoy a la espera de dos partidos que se deben jugar. Estamos grabando domingo a la mañana. Estoy a la espera del Derby de Rotterdam, donde puse ambos anotarán, y de. El líder de la Bundesliga recibiendo al Matagigantes, al Borussia Mönchengladbach, que le puse victoria visitante al Gladbach.
Bueno, muy bien. Yo no voy a repasar lo que puse. Lo pueden encontrar ahí en el Twitter, pero no fue nada feliz. Recuerdo del Leche, que puse que ganaba, empató. Recuerdo que le puse empate al Milan y ganó. ¿Qué más tengo por allí? En España. No, no acerté ninguno, la verdad. O sea, me da un poco de vergüenza. Después vamos a hablar de los pronósticos de la Champions más adelante cuando demos el panorama de lo que puede llegar a pasar entre semana. Dicho esto, creo que en la Bundesliga la no victoria del Bayern, aunque rotó Jaime, me parece que es uno de los puntos importantes, ¿no? Se
Porque es la tercera
enfrentaba
al hilo, sobre todo por eso, porque es el tercer
y a
empate al
un
hilo.
equipo como el Stuttgart que no ha ganado tampoco. O sea, eso es lo que a mí me sorprendió mucho.
Sí. Estoy harto de las publicidades en las páginas de internet porque se me meten en el programa. Y ahí viene
Que no se
otra.
metan.
Sí. Sí, sobre todo eso, Vizca. A ver, me parece que es un poco la continuidad de los tres empates consecutivos lo que al Bayern te deja diciendo, bueno. ¿Qué está pasando? Después lo vimos el día del Inter y el equipo respondió y estuvo a la altura. Lo que me parece, y por ahí es un cambio de Nagelsmann que lo vamos a ver más con el correr de las fechas que a día de hoy. ¿Qué le pasó al Bayern el año pasado? El Bayern, Nagelsmann llegó emocionado y agarró el equipo y puso el pie en el acelerador y fue una máquina de triturar rivales. Y cuando llegó a marzo, había lesionados, no había piernas, había agotamiento y el equipo se queda fuera de la Champions con el Villarreal, se queda fuera de la Copa, de la Pokal, con un equipo bastante débil también, y la Bundesliga la gana por el colchón que tenía. Entonces, yo no estoy del todo convencido de que este sea el reflejo de la realidad del Bayern, sino más vale un Bayern que se está tomando con calma el reinicio, que está rotando más de lo que habitualmente hace, teniendo en cuenta que va a haber Champions muy apretada, que finalmente tiene colchón, es decir, este es un equipo, si tú vienes ganando la Bundesliga por 12, 13, 14 puntos, bueno, quiere decir que tienes un margen de 12, 13, 14 puntos para el sprint final y poderlo sacar avante. Entonces, me parece que ese es un poco el contexto de este Bayern, que no es momento de que las alarmas se prendan por lo que está reflejando la Bundesliga, sino que su realidad es un poco más parecida a la que vimos el día del Inter.
Hoy creo que el partido o estas semanas se están calentando con el tema del regreso de Robert Lewandowski. Entonces, el regreso no a jugar en el club, sino a jugar contra el club. de lo cual hablemos un poquito más adelante. Pero si sorprende ese tercer empate consecutivo, se lo empatan sobre la hora en casa, un equipo que decíamos no ha ganado, aprieta un poco la tabla de posiciones. De hecho, en este momento está siendo superado a esta hora que estamos grabando por el Unión Berlín, que saltaría a la cima con el triunfo parcial que está
Y el
obteniendo.
Friburgo, que es el equipo que comenzó como líder la jornada, todavía no ha jugado.
Todavía no ha jugado,
Pero también es
exactamente.
cierto, por
Está.
ejemplo, si tú miras el calendario del Friburgo, salvo un partido que pierde contra el Dortmund, el resto de partidos son contra equipos de la mitad baja de la tabla. No le quiero quitar mérito al Friburgo, porque es un equipo que en los últimos años ha estado ahí en mitad alta.
Usted me dijo, perdóneme que le voy a caer encima, porque me dijo que le dijera Philip al Presi. ¿Por qué no le dice Freiburg al club entonces?
Freiburg. Está bien, sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Pero tengo que decirle München al Bayern.
Bayern München. Pero bueno, dígalo como pueda. Pero por eso le digo, hay que tener una línea de consistencia. No se puede tirar un petardo acá y después nada.
Está bien. Entonces, Bayern.
Bayern. Si no, le tendría que decir el Bavaria de Múnich.
¿Sí? O el Maguncia al Mainz.
En España se lo dicen así, el Maguncia.
¿Sí?
Claro.
Estoy viendo que otro nombre te lanzo ahí, pero el Augsburg. Bueno, sí, ese sí le decimos Augsburg.
Augsburgo, bueno, se le agrega la O. Bueno, va. Entonces, en Bundesliga, ese es un poquito el panorama a la espera de un partido, me parece que es de los más fuertes de la semana, del cual ya dijimos vamos a hablar. En
Sí.
Italia, bueno,
Lo que te iba a decir
quiere
de
pasar
Bundes.
por Francia, donde hay una paridad que a mí me llama la atención entre el Marsella y el Paris Saint-Germain en la cima de la tabla de posiciones.
Sí, lo único que te quería concluir de la Bundesliga es que lo he visto muy debilitado al Dortmund. Y no hablo de que se ha ido Haaland solamente, sino que ese es el nombre más deslumbrante.
Pero se ha ido.
Bueno, pero se ha ido. Pero es un equipo que encima de eso está por razones médicas, fuera el reemplazante de Haaland, de que tiene una catarata de lesiones, de que se ha ido Witsel para el Atlético de Madrid. Creo que Witsel no está a la altura del Atlético de Madrid, pero desde un punto de vista cuantitativo al Dortmund le hace falta, y que por ahí vamos a ver una temporada del Dortmund un poco así, como bastante inconsistente, y que no lo vamos a tener de vuelta en la próxima Champions, si es que no logra reconducir el ritmo a mitad de temporada. Lo vi bien a Leipzig, Vizca, pero acá la pregunta es, ¿qué es el Leipzig? Porque me parece que el Leipzig llega acá un poco con Red Bull diciendo, esta es nuestra idea y la idea la vamos a mantener en todos nuestros equipos. Vamos a potenciar jugadores, vamos a potenciar entrenadores y vamos a competir hasta donde lleguemos con esta ideología. No buscamos los títulos, buscamos el crecimiento, el desarrollo, el potenciar gente. Y me parece que Leipzig en los últimos años se ha quedado tan cerca del título, entre comillas, que piensa que si cambia un poquito esa estructura, puede ir a pelearlo. Y creo que Leipzig se ha vuelto un equipo un poquito mucho más exigente, más fichador, y renunciando un poco a esa ideología, estructura intocable de la Casa Red Bull.
Yo creo que hay que reconstruir un poquito el camino a partir del equipo que llega al punto más alto, que es la semifinal de la Champions, que pierde contra el Paris Saint-Germain. En ese punto, con Nagelsmann, se empiezan a perder jugadores importantes, cuesta trabajo reemplazarlos, pero también me da la sensación, Jaime, de que se ha buscado otro Nagelsmann o alguien que pudiera dirigir como Nagelsmann. Y ese es un problema. Porque este ya es el tercer entrenador que pasa después de la salida de Nagelsmann. Los otros dos no han completado una temporada en total. Y es un poco también eso, sí. Si están jugando, o sea, si han complicado el discurso de los objetivos, que me parece que antes era un poco más simple. Antes era competir, y cuando ahora uno le agrega el verbo ganar, me parece que genera. Que haya otro tipo de presiones, otro tipo de expectativas y el equipo tiene que entregar todo eso. Ante las presiones y las expectativas, uno dice, bueno, pero hay cambios de línea, hay salidas de jugadores que son difíciles de reemplazar. Yo creo que este equipo ha perdido muchos futbolistas importantes y por ende, en defensa, en medio campo y en ataque, y por ende no se le puede exigir exactamente lo mismo.
Sí, a mí, ¿sabes cuándo me pareció un poquito también ese cambio de discurso? Cuando recompras o retrae o retorna Timo Werner. Como decir, bueno, necesitamos que vuelva porque no hemos encontrado otro que pueda sostenernos en esa capacidad goleadora. Y después, la llegada de Marco Rose como entrenador, creo que es un muy buen entrenador, lo hemos visto sobre todo con lo que hizo con el Gladbach, no le fue bien en el Dortmund. Pero ya has renunciado a tu cartera de entrenadores. Porque Tedesco en una menor medida, pero Nagelsmann y el propio Jesse March venían de tu cartera de entrenadores. Habías elegido a esos, pero todos habían dado vueltas por diferentes partes de la estructura Red Bull. Ahora traíste a Marco Rose, que es simplemente agarrar al mejor disponible, así esté fuera de tu círculo, para insertarlo en el equipo.
Sí, un total outsider. Vamos a ver cómo funciona esto. Por lo pronto, el equipo se vio muy bien en la victoria frente al Borussia Dortmund cuando lo necesitaba y ahora tiene un partido del cual hablaremos más adelante como visitante frente al Real Madrid en el regreso de la Champions al Santiago Bernabéu. Te quería hablar de Francia, donde veo una paridad que ya me dirás si es paridad real o paridad ficticia por ahora entre el Paris Saint-Germain con 7 jornadas y el Olympique de Marsella.
No, yo creo que es una paridad real. El problema es que la paridad en algún momento va a llegar en un punto donde no se va a poder sostener. Ese es el punto que tengo con la paridad. Vizca, me tiene desesperado esto. Ahí está. Me tiene desesperado. No sé cómo hacerlo.
Hay que mutear esa pestaña, pero bueno,
Sí,
después se lo voy
pero.
a enseñar. Después te lo voy a enseñar.
Sí. A ver, creo que es una paridad que se va a romper porque hay pocos puertos donde Francia se puede romper. Y todavía me parece el Marsella no ha llegado a ninguno de esos puertos, a pesar de que goleó al Niza. Creo que el partido más destacado del Marsella en este camino de esos seis victorias y un empate que tiene la Liga Francesa es haber goleado al Niza de visitante. Un Niza que se armó tarde, que perdió mucha gente y que. Me parece le va a costar un poco remontar, porque tiene una buena base. Creo que la inclusión de dos nombres, uno, Alexis Sánchez, y dos, la llegada de Klaus, el lateral que hizo un par de temporadas extraordinarias en el Lens y que lo llevó de Champs a la selección y que ahora está jugando en el Olympique de Marsella, bueno, le han dado un poco una solidez y que la idea de Tudor no viene tan alejada del principio de la idea de Sampaoli siendo este un equipo un poquito más sólido. Creo que el equipo de Sampaoli, si bien en el parado se paraba muy parecido, es un equipo mucho más versátil, mucho más ágil, entiendas. Este es un equipo mucho más sólido en sus líneas, que te permite jugar menos, que te minimiza un poco más y ese es un poco Francia. Francia es una liga física, es una liga vertical, es una liga donde, y creo que lo hablamos esto en algún momento, como es una liga que cambia tanto los planteles temporada a temporada, es difícil encontrar, entre comillas, lo que se llama un equipo de autor. Más vale los entrenadores que son exitosos en Francia son los que se adaptan, los que se van adaptando a que les desarmen los planteles, a que en un corto periodo de tiempo el equipo no pierde el orden. Y me parece que tú has encontrado eso con Olympique de Marsella. Y el otro punto es que todavía no hemos llegado a los duelos directos. Y cuando lleguemos a los duelos directos es cuando la liga ya se empieza a romper y a estirar.
Bueno, tuvimos uno en el partido contra el Mónaco, que le arrebató un título en esta época. Pensaba en equipos de autor en Jardim, el ex entrenador del Mónaco, y ahí contra el Mónaco es donde no pudo ganar el Paris Saint-Germain. Que en este fin de semana, curiosamente, Messi salió en el partido de la Champions y los que salieron, a falta de más o menos un cuarto de hora, fueron Neymar y Mbappé. O sea, como que Galtier dice, bueno, van a rotar todos, en algún momento necesitaré que cada uno de ustedes salga del equipo para que el equipo termine bien los partidos. Y era un resultado justo, una victoria por un gol, al igual que en el partido contra la Juve.
Sí, igual mi teoría con el PSG es un poco parecida a la que te digo del Bayern. Galtier está gestionando el equipo. Galtier entiende que con esta Champions tan apretada ahora y con la cantidad de partidos no va a fundir el equipo. Y por eso los viene dosificando. Y es parte que los entrenadores tienen en esta temporada un as bajo la manga que no lo han tenido nunca antes. Le dicen a las estrellas, te estoy cuidando para el Mundial. Y salen felices todos, Vizca. Si no habría un Mundial en diciembre, las caras de los cambios de Messi, de Neymar, de Cristiano Ronaldo, de Luis Suárez, de todas esas grandes estrellas que seguramente se están preparando para su último mundial, serían muy diferentes. No habría esa sonrisa. ¿Tú crees que Cristiano estaría feliz sentado en el banco si es que no habría un mundial en menos de 2 meses?
Yo creo que el capítulo CR7 es uno aparte. Vamos a Italia, donde dijimos la semana pasada que la tabla estaba apretada y sigue allí apretada. Tres equipos invictos, Milan, Atalanta y Napoli. La Atalanta pierde la oportunidad de saltar en solitario a la cima de las posiciones con un empate en casa frente a un equipo que no ha ganado como Cremonese. El Napoli gana sobre la hora, el Milan gana sobre el final, el Inter gana sobre el final. Creo que el que más necesitaba la victoria era el Inter, porque ya después de lo que fue la derrota frente al Bayern en un grupo difícil, donde ahora tienen la necesidad de ir a ganar a la República Checa, al Victoria Pilsen en la Champions, el Inter, se habló de la continuidad o no continuidad de Simone Inzaghi.
A mí lo que me ha sorprendido en Italia es el arranque de la Atalanta, porque creo que hablamos en varios puntos la temporada pasada, desde el desencuentro con Papu Gómez hace año y medio, y desde que la Atalanta, el cierre de la temporada pasada, se cae al punto de que no llega a Europa, como que este proyecto de Gasperini parecía como que ya daba signos de una necesidad de un recambio. Y fuera de Europa, ahí está el Atalanta peleando la parte alta. Yo no creo que vaya a ser campeón, porque hay poca estadística histórica para aferrarse, pero sí para meterse como se dice vulgarmente, a río revuelto, en medio de que tienes a los tres grandes candidatos o a los cuatro grandes candidatos metidos en una pelea europea, donde tienes a la Lazio también metido en esa zona, y donde ese no competir en dos competencias en un calendario apretado te puede dar una mano ganadora, como fue un poco lo del Inter, perdón, lo del Milan. El Milan el año pasado, en el segundo semestre o en el último tercio de la temporada, le saca una ventaja tremenda a no estar en Europa o en la Copa, cuando la Juve y el Inter estaban metidos en esa zona del campeón, en esa doble competencia.
Yo creo que si hiciéramos una analogía inglesa del Big Six, aquí tendríamos que dentro de ese Big Six colocar a los dos equipos de Roma, a los dos equipos de Milán, a la Juve y probablemente al Napoli. Y Atalanta siendo ese outsider del Big Six que puede llegar a sorprender metido dentro de, perdón para la gente del Toro, pero bueno, el Toro ha perdido mucho, mucho prestigio en las últimas décadas, diría yo. Los últimos 50 años podríamos llegar a agregar. Entonces, difícil meterlo allí. Pero Atalanta, por la consistencia, también lo mismo, Jaime. Proyectos en los cuales, sí, en este caso sigue la cabeza, que es Gasperini, pero se han ido muchos jugadores importantes de Atalanta. Entonces, pondero mucho esto. Aunque, claramente, empatar en casa contra Cremonese significa un paso atrás.
Pregunta, ¿de cuáles son a vos? ¿Cómo se define el Big Six inglés? ¿Son los que siempre estuvieron en la Premier? ¿Son los que la
No,
ganaron?
no,
¿Son
no.
cómo se define el Big Six inglés? Porque, a ver, ¿cuál es el Big Six inglés?
A ojo, a ojo, a una cosa tradicional. A ver, el Chelsea no estaba dentro de los grandes, porque seguramente allí metíamos a Aston Villa o metíamos después a Nottingham Forest. El Tottenham, ¿cuánto hace que no gana un título de primera división? Y sin embargo, está allí también.
Pero
El
¿cuáles
City
son? A
no
ver,
estaba dentro de eso.
¿cuáles son? Chelsea,
Ah,
Tottenham,
si lo
Arsenal.
sabe. ¿Para qué me lo estás
No, no,
preguntando?
pero es que quiero
En
saber. Los tres de Londres.
Londres son Tottenham, Arsenal, Chelsea Los dos de Manchester y Liverpool.
Ok. No, no sé, es que siempre pensé que, y no sé en reemplazo de quién, pero que el Everton merecía estar ahí.
Bueno, ¿cuánto hace que no gana un título el Everton?
Sí, lo que pasa es que hasta el, digamos, hasta el 2012, por ahí, el Everton hubiera sido el sexto y no el City.
Sí, quizá eso. Hasta 2000, probablemente 2005, 2006 hubiésemos metido allí al Everton. Pero tampoco, bueno, en este siglo empieza a ascender un Chelsea que, por ejemplo, ante otros equipos más tradicionales, en el mano a mano, en el historial de los enfrentamientos, pierde ante varios. Incluso, por ejemplo, ante el Leeds United. Esto es llamativo. El Chelsea es un equipo que ha ido subiendo a partir de los últimos 10 años del siglo pasado y este
Lo
siglo.
que pasa es que hay muchos que están volviendo que estuvieron mucho tiempo fuera, entonces no hubo duelos mano a mano y no sé el detalle, pero por ejemplo, lo que tú me dices, el Chelsea seguramente pierde los mano a mano contra aquellos que han vuelto, contra Leeds, contra Nottingham, contra, a ver, el Wolves es un equipo que en los 50 ganó 3 veces la Premier. Y por ahí no sé cómo esté el mano a mano con el Chelsea o cómo estaba antes de que el Wolves vuelva, pero seguramente ese mano a mano ha cambiado desde el retorno del Wolves, no en el histórico. Y el Brighton jugó muy poquito. El Brighton jugó 4 temporadas, creo, antes de volver ahora.
Sí, exacto. No, el Brighton creo que no llega a 10 temporadas en Premier el Brighton todavía. Entonces, creo que esta es la séptima en realidad. Pero bueno, el Brighton es, como diría
2017
en
llegó,
Inglaterra,
volvió.
es a very long shot.
Very long shot.
Entonces, bueno, el Napoli, apelando quizá, arrancando del Napoli, que me parece que es el que da un poco el gran campanazo en Europa, con la victoria y la goleada frente a un Liverpool que dejó con muchas dudas, incluso leí algo de Diego Torres, se empieza a cuestionar la apuesta del Liverpool por Darwin Núñez, cosa que también dijimos aquí, en el hecho de si Darwin Núñez hubiese sido un fenómeno, hubiese desplazado hace un tiempo, concretamente, a Suárez o a Cavani, cosa que no ha hecho. Rotó mucho el Napoli, me parece, no, le costó la victoria en una jugada que arma por la derecha el Chucky Lozano y termina consiguiendo con el tanto de Raspadori. Hemos hablado durante muchos años de Spalletti comenzando bien torneos, del Napoli comenzando bien torneos, con Mazzarri, con Benítez, con
Con Carletto.
Sarri, con Ancelotti y no terminándolos. Entonces vamos a ver realmente si el Napoli es capaz. Por eso esta semana que viene es importante para el cuadro partenopeo. Rangers de visitante. Me dirás qué tiene que hacer el Napoli para clasificar. Yo creo que tiene que sumar 8 puntos frente a Ajax y a Liverpool, o sea, ganar en casa y empatar afuera, y probablemente sacarle una victoria al Rangers. Pero si ahora no saca un empate en Escocia, ante un equipo que se mostró débil en el debut, yo te diría que se le puede complicar la clasificación al Napoli. Y ahí, una vez que se le complica en un frente, me parece que el equipo es débil anímicamente, o ha sido débil anímicamente.
A ver, yo creo que cuando uno ve los torneos, y hablando de la Serie A más que de la Champions, yo lo de la Champions no te lo discuto, está perfecto. Y tienes toda la razón ahí. Y que la goleada del Ajax le ha puesto el trabajo un poco más difícil al Napoli. Hablando de Serie A.
Salvo que el Ajax y el Napoli terminen desplazando al Liverpool a la Europa League,
Bueno, ya,
cosa
pero
que veré. Ve, ah.
eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
Va
Ojo
por
que
eso. Ahora.
acuérdate que el Napoli ya estuvo una vez a un gol, aquella atajada de Alisson impresionante a Insigne de mandarlo a la Europa League. Y si no me equivoco, ese es el
Pero.
año que la ganan, ¿verdad?
Sí, señor.
Ese es el año que ganan la Champions. Sí.
Sí.
Creo que cuando uno ve las ligas, hay un orden preestablecido, ¿verdad? Más allá de lo que diga la tabla, hay un orden preestablecido. Y después es donde empiezan a aparecer los factores que van propiciando a que un equipo que está abajo en ese orden preestablecido pueda pelear el campeonato, pueda meterse a la pelea. Y yo lo que veo es que A día de hoy, ese orden preestablecido que tiene a los de Milán, a la Juve, al Napoli, tienen muchas cosas en común el presente y los calendarios de de estos equipos Vizca como para decir, fíjate que aquí hay una ventaja para el Napoli. Acá el Napoli puede meterse. Si el Napoli logra pelear el título, será mano a mano y por un crecimiento que hoy no lo podemos palpar. Porque así como te digo, ojo que la Atalanta que está ahí metida, por ahí no tiene lo que tienen los otros, pero tiene tantos partidos menos, porque no está en Europa. Perfecto. Puede alcanzar, puede no alcanzar, pero ahí tenemos un punto de dónde aferrarnos de por qué puede pasar. Yo lo que veo es que el Napoli está metido en el mismo lío que están metidos los de Milán y que está metida la Juventus. Entonces es mucho más difícil encontrar un factor que digas, este es el factor por el cual el equipo va a correr. Si encima nos estamos encontrando con tantos nombres en común que no han podido dar ese salto de calidad.
Claro. Lo que sí se ve en el Napoli, un equipo fresco, un equipo veloz, un equipo que juega un ritmo alto, un equipo que parece tener recambio, quizá no de la misma calidad, y un equipo que también ha hecho cambios, y vamos a ver cómo esos cambios importantes terminan por meterse. Dejamos para el final España, donde el Madrid sigue ganando. Le cuesta un poquito destrabar el partido frente a un Mallorca muy conservador. El Vasco Aguirre por momentos parecía que tiró una línea de seis allá en el fondo. Pero quizá la falta de audacia del cuadro balear ha hecho que el Madrid, apostando por Hazard como titular, jugando muy simbólicamente, Jaime, hasta el minuto 60, lo cual habla de una dosificación de parte de Ancelotti, y terminando el partido con Valverde, Rodrigo y Vinicius, casi te diría hasta Rodrigo jugando de media punta y armando Rodrigo la jugada del gol del desnivel de Vinicius Junior. Muy buena jugada, muy buenos goles por parte del Real Madrid, que hoy consiguió el triunfo, probablemente con una, no diría unidad B, pero sí apelando a un plan que no es el plan original.
Es la quinta vez, lo anoté acá, lo que pasa es que tengo tanto anotado en este papel que no me acuerdo. Es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, novena ocasión que el Madrid hace 5 de 5. O sea, gana 5 de 5 en el inicio en Liga, el récord es 9 de 9, lo hizo una vez en el 69, curiosamente. Pero bueno, creo que la postura del equipo balear, como tú lo dices, ayuda, porque hay un momento, sobre todo en el tramo final del primer tiempo, donde esa línea de 6 estaba tan atrás que se divirtieron los mediocampistas, sobre todo Kroos, con una cantidad de remates en media distancia. O sea, el Madrid tenía una. Sí, es verdad, no podía llegar, pero cada pelota que tenía era un remate de media distancia y con esos tres francotiradores que tiene, todo iba cerca. Así empate el partido con ese golazo de Valverde también. Desde fuera del área. Más allá de que él transporte un poco la pelota, creo que nunca podemos decir que llega a una zona de habitual remate. Lo hace desde fuera del área. ¿Cuánto de lo que viste hoy, Vizca, es?
Y de zurda.
Y de zurda, sí, es verdad. ¿Cuánto de lo que viste hoy es pensar en quién va a reemplazar a Benzema? Porque entre líneas, Ancelotti lo descartó para el partido de Champions.
Sí, no sé, se habla de una baja de un mes casi, te diría, para Karim Benzema, 3, 4 semanas. En un principio también estaba descartado para los partidos de la selección francesa, así que, mira. Hoy vimos un par de circunstancias. Primero, la fe que tiene Hazard. El equipo no, digamos, no sacó provecho de él en el partido, como lo hizo sí en el partido en Glasgow contra el Celtic. Este fue un partido distinto, ¿no? Creo que tanto Mallorca como Celtic juegan dos estilos de fútbol muy diferentes. Y a ver, apostó por Rodrigo para convertirse en el armador, y me parece que Rodrigo en las jugadas del segundo y del tercero, Jaime, el tercero lo hace todo él, pero demuestra que puede actuar en esa posición. Cuando Rodrigo apareció, yo creo que fue hace 3 años, con 3 goles frente al Galatasaray en Champions, la gente decía, es un jugador especial. Y tuvieron que pasar varios años para darnos cuenta que Rodrigo iba a hacer eso que la ansiedad de la prensa deportiva de Madrid estaba prometiendo o ya estaba asegurando. Y creo que hoy estamos viendo al mejor Rodrigo hasta ahora y al mejor Vinicius hasta ahora. Y en el momento que el Madrid tiene que sustituir en la última ventana a Lucas Vázquez, estaban David Ancelotti y Carleto Ancelotti pensando en si iban a meter a Asensio y o a Mariano. Y deciden que no, que simplemente va a entrar Carvajal por Lucas. Y pocos minutos después se produce la jugada del 2-1 y después el partido termina abriéndose y el Madrid termina llegando a la goleada en el final.
Yo lo que creo que también hay una conclusión que me parece que ha llegado Ancelotti, es que cuando no está Benzema, que es irreemplazable claramente, el equipo sufre menos cuando se lo reemplaza con un falso 9 que cuando se lo reemplaza con un 9. Por eso se desprendió de Jovic, por eso Mariano pasa casi inadvertido, por eso los otros 9 que han tenido disponibles no volvieron y voy a la lista de Jovic, de Bale, de Borja Mayoral, todos esos jugadores que se pueden parar de 9. Porque Benzema es tan completo que es irreemplazable. Benzema es un falso 9 con mucho gol. Por ahí estoy haciendo una descripción rarísima, pero realmente es un falso 9 con mucho gol. Es el mejor falso 9 del mundo. Y que cuando él no está y lo reemplazas con un 9, el equipo pierde toda esa sinergia de funcionamiento. Y que me parece que con el tiempo el Madrid prefiere que ante la ausencia de Benzema reemplazarlo con alguien que quizás no tenga ese poderío goleador, pero que no te destruya o no te desconecte el resto del equipo. Y por eso me parece que Hazard lució bien en Glasgow y como tú lo dices, Rodrigo lo podría hacer. Porque ¿por qué no pensar que frente a Leipzig te abran Valverde, como viene abriendo la Champions, Vinicius, como viene abriendo la Champions, y Rodrigo al medio, como el falso 9, por ahí?
Creo que si hay algo que este partido demuestra es que eso se puede dar, porque en la jugada del segundo gol arranca en una posición muy Benzema y en la jugada del tercero arranca en una posición muy de Benzema, muy de media punta, Rodrigo. Y habrá pensado Carleto y su hijo Davide, o sea, si va a entrar Carvajal, ya estaba jugando Alaba como jugador muy proyectado a la izquierda, ¿para qué vamos a meter a Mariano? Para centros, con esta defensa no va a funcionar. ¿Para qué vamos a meter a Asensio si lo podemos tener a Carvajal y Alaba y podemos generar espacios y presencia dentro del área con la llegada incluso hasta de Valverde? Estaba Camavinga ya en el terreno de juego, tenía a Modric y a Kroos para lanzador. Entonces, yo creo que otra vez Carleto visualiza el partido o el final del partido y termina acertando. Y el Madrid sigue en esta postura positiva, donde el Barça le había puesto una cierta presión, le había tirado un envite ahí para ver si el Madrid podía responder después de lo que había sido la goleada frente al Cádiz, concretada en el final también, después de aquel episodio donde el espectador lamentablemente en la grada tiene una parada cardiorrespiratoria en el estadio del Cádiz, donde su hija incluso, que lo acompañaba un señor mayor, también sufre un desvanecimiento, se dio un momento de tensión, el partido culmina después de que jugándose más o menos 12, 13 minutos, cuando solamente estaba 2-0,
Yo el partido lo analizaría hasta ahí.
y el Barça acelera en el final y termina
Sí.
concretando la goleada.
Pero yo creo que el partido es válido hasta ahí, digamos. El partido es analizable hasta ahí, hasta el 2-0. Y que realmente es un 2-0 que se da rapidísimo. O sea, cuando el Barça que jugó con un equipo B, porque jugó Ferran Torres, Depay, creo que Rafinha es el más habitual titular de los que están ahí. Pero hay.
Piqué.
Piqué juega por primera vez en el año, por ejemplo. Debuta Bellerín. ¿Es Bellerín o Bellerín?
Bellerín.
Bellerín, ok. Debuta Bellerín.
Bellerín, Bellerín, dígalo usted si
Bellerín, ok.
quiere.
En el Arsenal le decían Bellerín, ¿verdad?
Pero bueno, no.
Sí, pero no está bien. Pregunto, pregunto, pregunto,
No.
pregunto. Pero bueno, esto tiene una continuidad con lo que hablamos y lo hablaste tú el día de Victoria Pilsen. Acá la mirada está puesta en Bayern de Múnich. Ahí es donde están los ojos de Xavi Hernández, porque primero, el Barça rota en Champions contra el Victoria Pilsen, viene del partido contra el Victoria Pilsen y rota frente al Cádiz. ¿Por qué? Porque ¿a dónde va el entre semana?
Es que
Al
ahí,
dentista va.
Jaime, bueno, no, me parece que va a la primera prueba real para encontrar la evidencia de realmente, es cierto, yo quiero juzgar a los equipos, sobre todo a los equipos que han hecho tantas incorporaciones, cuando pueden rodar al equipo más allá de 15 partidos en la temporada. Y esto llega demasiado temprano. Será el octavo partido de la temporada para los de Xavi Hernández. Entonces es un poquito pronto, pero por lo que se ve, el emblema de este equipo, Lewandowski, está jugando como si hubiese jugado toda la vida. Rafinha está jugando como si hubiese jugado toda la vida. Koundé ha entrado muy bien. El medio está bien. Habrá que ver si el dinamismo que propone Nagelsmann, este Barça está a la altura.
Sí, exactamente. Y creo que Xavi lo tiene poco pensado y por eso es que el plan de Victoria Pilsen, el plan de Cádiz, está pensado en Múnich. Está pensado en Múnich. No sé si uno es esconder cartas, dos es dosificar, pero no es un solo argumento por el cual estas últimas dos alineaciones han estado condicionadas por eso. Encuentra en una pelota parada, en una segunda jugada, la ventaja, y después cuando entra ya la plana mayor, Dembélé, Fati, Lewandowski, ¿y cuál es el otro que entró? Y Marcos Alonso. No, perdón, Dembélé, Fati. No, Dembélé, Pedri y Lewandowski. Dembélé, Pedri y Lewandowski son los que ya propician la jugada del segundo gol y ahí queda el partido ante un Cádiz que acumula cinco derrotas consecutivas en cinco partidos de liga. Así como el Madrid tiene 5 de 5 ganados, el Cádiz tiene 5 de 5 perdidos. Y bueno, ahora le toca ir a Sergio a jugar frente a su ex equipo, el Cádiz. ¿Te parece si vamos con la Champions?
Vamos con el tema Champions. Queríamos tocar brevemente el tema de Griezmann en la interpretación del acuerdo del préstamo, por el cual, si el jugador es utilizado en más del 50% de los partidos en los cuales esté disponible por más de 45 minutos, el Atlético de Madrid tiene que pagar al Barcelona 40 millones más por el préstamo. Entonces, hay una renovación, hay un salario para la próxima temporada que se incrementa notablemente para el francés, que ya está firmado en el contrato presente, que le generaría un problema en el caso de ser devuelto por el Atlético de Madrid al Barça. Entonces, el Atlético está especulando con esto. En la temporada pasada, el futbolista estuvo disponible en 38 partidos, de los cuales en 13 no superó los 45 minutos. En 25 sí lo superó. Entonces eso hace que el déficit esté a favor del Barcelona, correcto. En esta temporada, sabedor de esta situación, Griezmann ha actuado en 6 partidos. En ninguno de los 6 ha superado los 45 minutos. Aún así, viene por detrás de la cifra del 50%. Ha estado disponible en 44, de los cuales ha jugado en 25. O sea, tendría que completar 6 partidos más para estar igualado de esa situación y por ahí jugar uno más desde la suplencia o sin entrar, estando en el banco, para poder entrar en un equilibrio de fuerzas en el cual Simeone diga, en uno lo puedo poner a jugar y en otro va a tener que jugar desde el banco de suplentes para no pagar los 40 millones.
¿Cuál
El
es?
Barça interpreta que la norma ya está incumplida porque en la temporada pasada ya el Atlético se pasó de eso, no sé si no lo sabían, pero el Atlético, y amparado con lo que le dice la Liga, es que hay que tener en cuenta los 2 años.
Es que eso es lo que te iba a preguntar. La discrepancia a día de hoy es que el Barça considera o entiende que es un acuerdo por temporada, mientras que el Atlético dice que es un acuerdo por la duración del préstamo, ¿verdad?
Correcto, correcto.
Y ahí está la discrepancia del, entre comillas, supuesto juicio. Ahora.
Bueno, un reclamo en el cual el Barça lo que probablemente quiera conseguir es una compensación extra de parte del
Sí.
Atlético de Madrid. Porque en el fondo,
El
al
Barça se quiere
Barça,
liberar del jugador.
exacto, porque creo que la cifra del contrato para la temporada que está firmada 23-24 supera los 20 millones. Entonces, al Barça eso le generaría un desequilibrio muy grande, más allá de que su tope salarial para esta temporada, de acuerdo a lo que la Liga ha informado, sale de números rojos y está arriba de los 600 millones de euros.
¿Qué pasa, Vizca, si Griezmann entra al minuto 60 de un partido. ¿Ok?
No supera los 45.
Espérate. Y ese partido se va a la largue.
No, no, no. Lo que pasa es que no se cuentan esos minutos
Ok.
de la extra, porque son minutos agregados por parte del árbitro. No son compatibles, porque técnicamente en planilla sí se ha jugado más, pero si un jugador es reemplazado en el minuto 91 de un partido, ha completado los 90 minutos de ese partido, más allá de que no lo haya terminado. Y ese jugador que entra tampoco es una situación muy extraña de la
No hay
forma
nada más
de...
subjetivo en el fútbol que los minutos de compensación. Ok,
Correcto,
ok.
correcto.
O sea, no, yo no te digo
Es como que
de...
no existen para algunos aspectos y existen reglamentariamente porque el partido se juega.
Claro, de repente te dicen, no, este es el gol más tardío en la historia de los mundiales. Pero bueno, porque lo marcó, y si no me equivoco, el gol más tardío en la historia de los mundiales es el gol que le hace Del Piero a Alemania en el 2006. Entonces se lo hizo al 121 y tanto, o 122 y tanto. Claro, pero ese uno y tanto realmente es una compensación de lo que debía haber terminado el 120. Entonces es
Exacto.
como todo muy finito en ese sentido.
Exactamente. Bueno, dicho esto, el Atlético ganó, le ganó al Celta con algunos atributos interesantes. Parece que el equipo gana un poco de confianza, sin Oblak en la puerta, Jaime, gana un poco de confianza después de la victoria más que agónica en el partido frente al Porto. Y ahora, bueno, el Atlético creo... Nunca se puede decir que entra en un tramo un poco más tranquilo, pero bueno.
Es el Atlético, nunca va a entrar en un tramo tranquilo.
No, no, no. El Atlético por lo menos ya está posicionado a la espera de lo que haga el Betis dentro de los cuatro primeros de la tabla. De lo que haga el Betis y bueno, y el Villarreal se le puede disparar también.
A ver, don Eduardo. Armamos Champions.
Armemos Champions. Quiere ir con la combinada que yo he puesto. Le digo, estoy muy, muy, muy de mala suerte. O sea que la verdad que no. Me da un poco de vergüenza
Sabes
darla.
que mucha gente me ha escrito esta semana y me ha dicho, me gusta mucho lo que hacen con Visca, de las combinadas, porque después yo elijo dos partidos o elijo tres partidos o hago una combinada mezclada entre las dos opciones que ustedes han hecho para hacerlo.
Bueno,
Entonces, bueno,
se
sí,
agradece.
nosotros
Es
hacemos
lo
la
que
combinada.
proponemos, que la gente elija su propia combinada de acuerdo a lo que nosotros vamos
Claro,
tirando.
por ahí viene alguien y agarra un partido mío y le pone todo el dinero a ese partido que es uno de mis cinco.
Bien, 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 bien.
¿Sí?
Bueno, vamos con la fecha primero. Victoria Pilsen Inter a primera hora del martes. Sporting de Portugal contra Tottenham a primera hora también. Liverpool Ajax, partido realmente que cobra mucha trascendencia a la vista de los resultados de la primera jornada, donde es inevitablemente gran candidato el Liverpool, Porto Brujas, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Barcelona, probablemente el partido de la semana, y Marsella frente a Eintracht. El miércoles, Milan Dinamo Zagreb, Dinamo que viene de ganarle al Chelsea primera jornada, en la primera jornada, Shakhtar que viene de ganar frente al Celtic, Rangers contra el Napoli, dijimos a ver de qué está hecho el Napoli. Chelsea con la necesidad de recuperarse frente al Salzburg. Real Madrid-Leipzig. Manchester City-Borussia Dortmund, también con morbo ese duelo. Copenhague contra el Sevilla, Sevilla que ganó este fin de semana. Juve frente a Benfica, complicado para la Juve. Y Maccabi Haifa frente al Paris Saint-Germain.
Por ahí el duelo más disparejo de la semana, ¿verdad?
Probablemente. ¿Voy a los pronósticos míos o quiere
Vaya
arrancar
con.
usted?
Vaya, vaya usted, por favor. Vaya usted, por favor.
Sporting de Lisboa, Tottenham, le pongo victoria a los de Conte, que llegan frescos, no jugaron el fin de semana, más allá de que el Sporting parece haber entrado en una dinámica positiva, voy por los de Conte. Luego, Atlético de Madrid visitando al Bayer Leverkusen, voy con el Cholo Simeone. Le tengo fe al Cholo Simeone, por ahí me engaña como siempre.
Yo no es que no le tenga fe al Cholo Simeone. Le tengo muy poca fe al Leverkusen
Bueno,
en este momento.
bien. Y en el partido, me voy a jugar con el partido. Bayern Múnich-Barcelona, le voy a poner victoria al Fútbol Club Barcelona. Al FCB tendría que haber dicho. Gana el FCB.
¿Tú sabes lo que va a generar esa victoria?
Bueno, no sé. A ver, acá dice que paga. Paga bien. Paga bien la victoria del Barça.
Sí, lo que te digo, lo que va a generar deportivamente en Alemania.
Cuestionamiento. Me imagino que en Cataluña, euforia. O sea,
Pero yo creo que
lo típico del fútbol, lo típico del fútbol.
en Alemania puede mover cimientos que el
Bueno.
Barça le gane al Bayern. Pero bueno, nos dará programa para el miércoles.
Por supuesto, que estaremos con las previas el martes y miércoles. No se olvide la gente de suscribirse a nuestro canal en YouTube. Estaremos con las previas en y seguir nuestra cuenta de Twitter. Estaremos con las previas antes de los partidos martes y miércoles. Y después con el resumen el miércoles. Tendremos otro podcast con Milena, con María José y con Geraldine en el final de la semana. Y volveremos el próximo fin de semana, aunque todavía no hemos terminado. Hay que apurarse, eso sí, porque si no se tiene que ir. Le voy con mis pronósticos del martes, del miércoles, perdón. Tengo fe en la recuperación del Leipzig y le pongo empate en Madrid. Aunque bueno, la versión del Madrid del final, esto hice la cuando el partido estaba 1-1. Y por ahí me equivoco, porque terminó muy bien el Madrid. Me gustó cómo terminó. Y en el último partido que agrego es que Manchester City y Borussia Dortmund va a haber más de 3 goles.
Pero usted no, que no, que a mí me gustan las matemáticas y las combinadas de eso, yo solamente voy con
Bueno, pero
resultados.
veo un partido abierto, eso es lo que quiero decir, va a ser un partido abierto.
Bien.
No me paga tan bien eso, lo que más me paga es el empate del Leipzig, eso sí.
Te soy sincero, no me parece ilógico el empate, o sea, no me parece que estás diciendo, uff, estás diciendo una locura. Digamos, lo más probable es que gane el Madrid, pero no es ilógico el empate, sobre todo viendo cómo le ha ido al Madrid en casa en la fase de grupos de la Champions, inclusive las que ha ganado. Y te paga más 400. Bueno, está bien. Bueno, voy con lo mío.
Adelante.
Le estoy poniendo victoria al Olympique de Marsella sobre el Eintracht de Frankfurt. El Marsella ha ganado uno de sus últimos 16 partidos de Champions. Pero le tengo fe frente al Eintracht, sobre todo porque el Eintracht viene mal y porque hemos hablado ya en este programa de las virtudes del Marsella. Voy con la victoria del Chelsea sobre el Salzburgo. Me parece que no tengo mucho que explicar ahí.
No paga mucho eso, ¿eh?
Estoy yendo, ambos anotarán en el Bayern Barcelona. Fíjate que no estamos tan lejos.
Bueno.
Un poquito más seguro el mío, pero vamos con el ambos anotarán. Y iba a poner gol de Lewandowski, pero dije, bueno, vamos. Vamos a mantenernos ahí.
Yo lo pondría, ¿eh?
¿Lo pondrías? Gol de Lewandowski.
Sí. Veo hasta el gesto de respeto a la. Estoy visualizando hasta eso. Pero por ahí me lo estoy imaginando. Estoy bebiendo agua para que la gente no piense mal, ¿eh?
Yo también. Dos puntos cinco en el partido entre el Manchester City y el Borussia de Dortmund. Partido abierto, estoy yendo con un gol menos que tú, pero partido abierto también, me parece. Sobre todo porque el Dortmund es un coladero. ¿También estás visualizando gol de Haaland o no?
Sí.
Y después estoy yendo con la victoria del Celtic en Polonia frente al Shakhtar Donetsk.
Okay. Bueno, le tiene fe al señor Postecoglou.
Le tengo fe al señor Postecoglou.
Leía en un artículo del País de la semana pasada que Postecoglou fue el chofer de Puskás cuando estuvo en Australia. Dice, yo no tenía un coche bueno ni nada, pero bueno, aprendí del maestro allí. Y dice, en esas charlas en el auto aprendí mucho.
Miren, si no, si les gusta, sí, son medio hipster, el libro de Postecoglou es muy bueno.
Bueno.
Changing the Game. Y que tiene mucho que ver en cómo Australia se convierte en un país futbolizado. Es decir, Australia sigue teniendo. El deporte más visto es el Australian Rules Football, que es una combinación del rugby y el fútbol soccer. O sea, tú puedes correr con la pelota en la mano, pero las anotaciones las tienes que hacer con el pie. Y el campo es mucho más parecido a un campo de cricket en sus dimensiones, porque es medio ovalado, que a un campo de rugby, de fútbol, soccer cuadrado. Por eso en Australia le llaman soccer. Australia y Estados Unidos le llaman soccer al fútbol nuestro, porque ellos tienen su propio Australian Rules Football. Pero es muy interesante, sobre todo, cómo Australia ha crecido en ese sentido y lo cercano, por ejemplo, que están los ratings en televisión de cuando juega la selección, donde juegan la selección, a cuando juegan el equipo de rugby. Algo que hace 10 años era impensado, la cercanía que hay en audiencia. Pero bueno, para variar, nos desviamos porque he puesto al Celtic como ganador frente al Shakhtar
Correcto.
Donetsk. Y
Correcto.
con eso están mis combinadas.
Sí.
Marsella, Chelsea, ambos anotaron en el Bayern Barcelona. City, Dortmund, más de 2 goles, 2.5 goles, y Celtic ganando en Polonia frente al Shakhtar Donetsk.
No sé en cuanto al tiempo, hasta qué punto de profundidad podemos ir. Hay algunos partidos más allá del Bayern, Barça, ya más o menos hemos tocado. Es un tema de pálpito, un. Vamos a ver un equipo de Nagelsmann que viene de ganarle bien al Inter, pero que en la liga viene con 3 empates. Un equipo del Barça que viene con marcadores abultados, pero a veces le cuesta abrir un poco los juegos. Aquí se va a encontrar con otra clase de adversario que va a jugar un ritmo muy alto. Habrá que ver, creo que Xavi ha planificado eso. Liverpool contra el Ajax, el debut de Potter. En ese grupo del Liverpool, lo que pueda llegar a ser el Napoli contra Rangers. La verdad que es una
Sí.
jornada muy interesante. Creo que uno de los partidos que no tiene tanto glamour, glamour francés, es el Paris Saint-Germain contra el Maccabi Haifa, pero nunca sabemos, Maccabi Haifa, nunca sabemos si esto puede llegar a ser una sorpresa o no.
Sí. Una cosa porque tenemos que cerrar ya, una cosa que les vamos a pedir, ustedes saben que estamos en la previa de la Champions con los Spaces. Estamos ahí una hora antes de la jornada del martes, una hora antes de la jornada del miércoles. Y una cosa que nos dimos cuenta el fin de semana pasado o la semana pasada fue que nos quedamos con muchos partidos encima. Entonces, si ustedes nos pueden escribir y pedirnos qué partidos quieren que prioricemos, de qué partidos quieren escuchar la previa, háganlo llegar a través de la cuenta de Twitter de Podcast Infinito y nosotros, bueno, con eso acomodamos un poco más la agenda.
Claro.
Para el gusto de ustedes, de cuáles son los partidos a los que les gustaría que le demos prioridad en la jornada del martes y en la jornada del miércoles.
El tema del City contra el Dortmund, bueno, yo creo que antes de cuando se produjo el sorteo, pensábamos en esa situación de Erling Haaland contra su ex equipo, como un tema de morbo, pero bueno, el City tiene la posibilidad de preparar, de centrarse en este partido. El Dortmund no viene bien. Pierde contra Leipzig el fin de semana y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero la Champions es maravillosa, las noches de la Champions son mágicas y vamos a ver entonces qué sucede en la semana. Jaime, ¿algo más?
No, señor. Creo que hemos cumplido con todo.
Perfecto. Recordad a la gente que nos siga en nuestra cuenta, se suscriba a nuestra cuenta de YouTube. Siempre esperamos sus mensajes por allí. Y que en estos meses ya estamos entrando a la recta final de 2 meses antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022. A partir de la semana que viene vamos a empezar a hacer una recapitulación de los últimos mundiales, de acuerdo a nuestras vivencias, de acuerdo a lo que esos mundiales fueron dejando. Así que los vamos a invitar a que en esa semana de fecha FIFA recorran más o menos los últimos 40 años de fútbol, de mundiales, junto a nosotros, si les interesa la idea.
Sí, señor. Es un recuento un poco personal, vivencial, lo que vivimos y cómo.
Es que el
Sí,
mundial es eso también. El
sí,
mundial te retrotrae a la gente, lo va a hacer, y por
sí.
eso también le permitimos a la gente que nos comparta sus vivencias del primer mundial que vieron, cómo lo vieron, dónde lo. Hay gente que recuerda hasta qué ropa tenía puesta, dónde lo vio. Los mundiales
Mira,
tienen eso.
mi primera noción de que había algo llamado Mundial de Fútbol fue cuando me compraron el álbum. ¿Me explico? Porque yo creo que cuando uno es chico, uno no entiende de campeonatos, de torneos, de competencias, o sea, uno entiende de partidos de fútbol, ¿no? Pero el hecho de que haya unos únicos participantes con un modelo, con una forma. Yo la verdad que la primera vez que como que lo pude ordenar en mi cabeza de qué se trataba era cuando me compraron el álbum por primera vez.
Muy bien, bueno, ya hablaremos de eso. Quizá a mí me impacta más el tren me chocó en el centro cuando en el año 78 el Mundial llegó a Argentina y ahí era ineludible la situación que estaba
Es que
viviendo.
Vizca,
Esto es un Mundial, dije.
es que calcula, ponte el privilegio que tú tuviste. ¿Cuánta gente a la edad en la que lo puede disfrutar y tener noción de qué es lo que está pasando ha vivido un mundial en su país? Y encima, en tu caso, en tu ciudad.
Bueno, se jugó en otras ciudades, pero sí
Pero
era
había ahí,
el
exacto.
epicentro era Buenos Aires,
Exactamente.
exactamente.
Pero bueno, lo hablaremos.
Bueno, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos.
Perfecto.
Por lo pronto, el martes Space, el miércoles Space para más una previa un poquito más profunda y la recapitulación el miércoles en nuestro espacio habitual. Gracias, Jaime.
Gracias, Vizca. Y gracias a todos. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.